Pagala! Pues tú, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Maldini Plus. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it, wow. Maldini. Papa loves
mambo. ¿Qué sensaciones te dejó a ti la selección española? Los dos partidos ante Italia y Rumanía.
No buenas, evidentemente, no buenas. Fueron dos empates, mejor algún tramo contra Italia, pero tampoco se jugó bien. Rumanía es un equipo peor que Italia, por supuesto, aunque luego después de la derrota de Italia hoy. Pero yo creo que el equipo está... Bueno, eran dos amistosos y las pruebas no han funcionado, francamente. A mí me parece que, por ejemplo, el partido de Rumanía probó extremos, porque yo creo que Del Bosque siempre se ha caracterizado por, desde luego, la innovación con respecto a la España Campeona de Europa con Luis Aragonés, es que con Del Bosque sí que empezó a utilizar más extremos, y lo intentó con Nolito y con Pedro, pero realmente prácticamente no aparecieron. Es un equipo que yo creo que está condenado realmente, entre comillas, a jugar por dentro, a combinar mucho, porque es el ADN de esta selección española. Yo sigo pensando que con cinco centrocampistas y un delantero, que para mí sería Morata, España es como mejor va a jugar, ¿no? Con Silva y entre líneas y tocando, durmiendo un poquito al rival hasta que aparezca el espacio.
Sea cual sea la decisión del 9, va a ser una decisión...
Va a ser difícil, va a ser difícil.
Porque a los 4 no se los va a llevar. Si se lleva a los 4, entonces hombre, ya no hay debate, pero no tiene pinta
extraño,
que se vaya a llevar
extraño,
cuatro jugadores para un puesto que además difícil. No es el fundamental.
De hecho, España ha llegado a jugar sin delantero centro, llevarse a 4 me parece extraño. Yo creo que Morata, por supuesto, tiene el sitio ganado. Yo creo que Alcácer va a estar. Y creo que la duda es entre Diego Costa y Aduriz. Va a ser muy importante lo que haga Aduriz de aquí a final de temporada. Si mantiene esta racha goleadora con el Athletic, si lo hace realmente Aduriz puede estar por delante de Diego Costa. Que a mí me encanta Diego Costa, ¿eh? Me parece un delantero sensacional. Pero es verdad que en la selección no ha rendido realmente. Y eso le puede pasar factura, ¿no?
¿Portería?
Bueno, la portería, el otro día lo comentamos en el partido, al largo y tendido, con Paul y con todo. Yo creo que De Gea está en mejor forma que Casillas, pero hay que reconocer una cosa, y es que Casillas, por la experiencia que tiene, si es titular, nadie se va a asustar. Pero yo creo que ahora mismo, mi opinión es que De Gea está por delante.
Y al que echas mucho de menos es a Bruno.
Sí, porque al final... A ver,
es raro el caso de Bruno,
es
un poco raro que no esté.
Es raro,
sobre todo cuando
raro.
La ausencia de Busquets provoca siempre tantas dudas, ¿no?
El otro día prueba a Coque de medio centro, que él puede jugar ahí, por supuesto, Coque, pero no es su posición. De hecho, a mí no me convenció el partido que hizo Coque. No está cómodo jugando como único pivote. Ya sabemos que Busquets es el titular, pero claro, un torneo como este se puede lesionar, puede haber alguna sanción. Y creo que Bruno es el mejor reemplazo de Busquets. Es el jugador más similar que hay en España a Busquets para jugar en esa posición de cinco argentino, digamos, ¿no? Un solo pivote y luego ya para jugar con más gente por delante. Así que no sé muy bien por qué Del Bosque no termina de gustar, y me parece un jugadorazo Bruno, la verdad.
Hemos visto muchos partidos estos días y resultados muy diversos, ¿no? Además,
sí,
muy,
a mí estas jornadas de selecciones me encantan. Por un lado, amistosos en Europa, luego ha habido partidos en África, luego hablamos, partidos
en Sudamérica.
Por cierto,
ahora está jugando el Uruguay-Perú. 15 minutos, empate a cero.
Empate a cero Uruguay-Perú, un partido que Uruguay es favorito de ganar. Luego hablaremos del Brasil-Uruguay, que fue para mí el gran partido que se ha jugado estos días, porque además partido oficial. Los amistosos son bonitos, pero al final son amistosos. Y eso, claro. Los jugadores, hay un momento, bueno, empiezas de un carrusel de cambios. Es decir, el partido se desnaturaliza de muchas formas, ¿no? Por mucho nombre que tenga, pero esos partidos oficiales, como en Sudamérica, son tremendos.
Esta noche, buen menú la ha metido Alemania.
Sí,
y Italia,
sí.
Nos ha dejado un poco como diciendo, ostras, tú, Alemania.
Sí, el otro día Alemania no jugó bien contra Inglaterra, luego hablamos de ese partido. Inglaterra le remontó bien. Hoy Alemania ha jugado mucho mejor. Es curioso el fútbol, es curioso Alemania, porque Alemania el otro día pierde en casa y hoy le hace 4 goles a Italia sin delantero centro, porque ha empezado Götze de falso 9, ha jugado sin 9 Alemania. Ha probado 3 centrales Alemania, ha metido a Héctor y a Rudi como laterales. Héctor va a jugar lateral seguramente en la Eurocopa, pero con defensa de 4, porque no es habitual ver defensa de 3 en Joachim Löw. Ha metido a Kroos como pivote y luego ha jugado con Draxler, Özil, Müller y Götze. O sea, es un equipo mega ofensivo el de Alemania, pero ojo, a pesar de ser un equipo muy ofensivo en cuanto al tipo de jugadores, ha replegado muy bien cuando perdía la pelota, que esa ha sido la clave. No le ha dejado espacios a Italia en ningún momento. Yo creo que eso es lo que a Italia la acaba de matar. Italia ha jugado mal. Me alegra mucho en Italia que juegue Bernardeschi, del que aquí hablamos mucho, el jugador de la Fiorentina, que me encanta como futbolista. Ya le está dando confianza a 2 partidos seguidos titular, porque lo fue contra España y lo ha sido hoy. Y veremos si en la Eurocopa va a estar, veremos si titular. Ha jugado con Insigne y con Zaza, ha sido una Italia un poquito alternativa, también con 3 centrales hoy, igual que Alemania, que no ha jugado bien, evidentemente. Ha jugado con Mota y con Montolivo en el doble pivote, pero eso sí, laterales muy ofensivos, Jaquerini y Florenzi. Ha sido un equipo también bastante como concepto de jugadores, bastante ofensivo Italia, pero Alemania ha sido muy superior.
Y dentro de la diversificación de resultados, resulta que nos quedamos bastante sorprendidos viendo la remontada de Inglaterra ante Alemania ante el otro Alemania, día. Y hoy va Holanda y le ha ganado.
Hoy le ha ganado Holanda, sí. El Holanda al final es una pena que no esté en la Eurocopa. Porque tiene,
es que es un clásico.
Tiene futbolistas como para por lo menos estar por encima de otras selecciones que se han clasificado. Claro. Pero bueno, es lo que hay, ¿no?
Está el fútbol holandés en los últimos años.
Está mal. Tanto a nivel de clubes como a nivel de selección. No está bien. A ver si levanta, porque creo que es una escuela. Fíjate ahora que ha muerto Cruz estos días.
Claro,
es
claro.
Una escuela que Holanda tiene que recuperar de alguna forma, ¿no? Aunque no llegue al nivel de los 70, pero recuperarla. Bueno, Inglaterra, el partido de hoy no lo he podido ver. Ha ganado 1-2 Holanda en Inglaterra, no lo he podido ver. Está viendo el Alemania-Italia. Lo veré mañana, ya hablaremos del partido. Pero la remontada contra Alemania sí que por lo menos da una sensación de que Inglaterra está capacitada para hacer algo más. Ya sabes que yo no creo mucho en Inglaterra, ¿eh? Siempre lo digo. Creo que es un equipo que está para mí bastante sobrevalorado. La selección inglesa, pero hay que reconocer, y tengo que reconocer, que contra Alemania me gustó mucho el equipo, y me parece que Dele Alli, el chico del Tottenham, le da una mejora mucho la selección. Creo que es un futbolista que mejora mucho el equipo, porque es técnico, es potente, para jugar la media punta es muy bueno, tiene desparpajo, no le queda grande un partido como el del otro día con Alemania, y yo creo que si no es ya, está a punto de ser ya el mejor jugador inglés, ¿eh? A ver cómo se recupera Rooney, pero Sterling no está bien en el City. Yo creo que va a acabar siendo muy pronto, si no lo es ya, el mejor futbolista inglés, Dele Alli. Aparición de Vardy con ese golazo de tacón y remontada. Dyer está cumpliendo bien como medio centro. Henderson estuvo bien y bueno, la verdad es que...
¿Vardy va a ser el 9 de Inglaterra? ¿O?
Pues a ver cómo se recupera Rooney. Si Rooney no está bien de verdad, yo creo que van a ser Vardy y Kane. Si juegan
o sea que la conexión Ali Kane va a mantener la selección.
Yo creo que Kane va a jugar. Si juega con un punta va a jugar Kane, porque la conexión con Ali es muy importante y en el Tottenham lo están demostrando. Y si juega con dos puntas, quizá Vardy pueda jugar. Vamos a ver cómo llega Rooney también, aunque Rooney puede jugar unos metros por detrás también, ¿eh?
Vamos a analizar los rivales de España en la Eurocopa. ¿Debemos temer a Turquía?
Bueno, hoy ha ganado en Austria. Hoy ha jugado Çalhanoğlu, que no jugó el otro día contra Suecia en Turquía. Ha marcado un golazo de falta espectacular. Ha remontado Turquía con algunos jugadores no tan habituales. Y el partido contra Suecia dejó muchos detalles, ¿eh? Turquía es un equipo que le está costando encontrar un delantero centro, lo sabemos. De hecho, Çalhanoğlu llegó a jugar el famoso partido contra Islandia, que marca en el último instante Selçuk İnan, el gol que mete al equipo en la Eurocopa. Juega Çalhanoğlu de falso 9, no tiene delantero centro. Bueno, pues ha descubierto a Tosun del Besiktas. El otro día es un delantero muy potente, muy poderoso físicamente. Y el otro día contra Suecia marcó los dos goles. Y demostró que como delantero de área puede ser el jugador que elija Fatih Terim para la selección. A mí me gustó contra Suecia, ¿eh? No es un equipo que llevara la iniciativa permanente del partido, pero creo que estuvo muy bien Arda Turán, que empezó en la derecha, luego se cambió de posición y fue lo mejor del equipo. Se movió muy bien por toda la media punta. Me gustó Ziyakup, que es un chico bastante talento del Besiktas también. Y me gustó el doble pivote Selçuk İnan y Tufan, que van a jugar los dos en la Eurocopa seguro. Tufan más defensivo, Selçuk İnan siendo un jugador que juega más atrás, pero un jugador que maneja mejor la pelota, que llega arriba, que tiene buen disparo. Me parece un equipo equilibrado. Y luego al final acabó entrando Kerim Fry, que es un buen jugador de banda izquierda, y Yunus Mali, este jugador que está en Alemania haciendo bastantes partidos muy buenos en Alemania, en la Bundesliga. Yo creo que puede ser una Turquía bastante dura contra España, sí.
¿Los croatas?
Bueno, Croacia ha sido muy interesante ver los dos partidos. Yo recomiendo a la gente que los vea porque si decimos que es para hacer pruebas estos partidos de amistosos, desde luego Croacia los ha aprovechado muy bien, muy bien. Primer partido contra Israel, juega con defensa de tres y juega con Badel de pivote, de medio centro, el jugador de la Fiorentina, y luego mete de interiores a Modric y a Brozovic, que es un llegador. Juega bien el equipo, maneja el partido, marca dos goles muy pronto y gana bien. Pero el partido contra Hungría cambia completamente el dibujo, juega con defensa de cuatro y mete a Modric, lo decía antes Paco, de mediocentro puro. Es decir, vamos a poner a Modric como único pivote, realmente, y le pone ahí. Juega un buen partido Modric ahí, pero yo creo que Modric ahí se le desaprovecha, es mi opinión. Otra cosa es que en Croacia no haya nadie para jugar ahí, pero Badel lo puede hacer. Y lo que hace es que mete a Kovacic de interior y mete a Antolic, que es un jugador del Dinamo Zagreb, que prácticamente debuta en la selección, como interior, y a Brozovic, que es un llegador nato, le coloca cerca de la banda derecha, le coloca casi como volante derecho. Con Perisic en la izquierda y Mandžukić de 9. Gran partido de Perisic. Ha sido lo más interesante en los dos partidos Perisic. En los dos partidos contra Israel y contra Hungría. Bien Mandžukić. Y me parece que la prueba de Hungría le va a valer. Aunque no gane el partido, creo que le va a valer al técnico croata. Y luego en la segunda parte, incluso Darío Serna, el actual lateral derecho, juega de volante derecho y lo hace bastante bien. Muy interesante los partidos de Croacia, ¿eh?
¿Y la República Checa?
Bueno, el de hoy no lo he visto. Hoy han jugado en Suecia y no lo he visto. He visto el partido contra Escocia. No me gustó la República Checa. Perdió en casa 0-1 con Escocia. Muy mal los centrales. De hecho, Sivo, que sale fuera del área, realmente muy lejos del área, regala el gol de Annie, el gol de Escocia. Probó a Friedrich de medio centro, no funcionó muy bien. Me gustó Darida, que es el jugador de más talento que tienen, sin ninguna duda, el jugador del Hertha de Berlín. Buenos detalles de Sural, el jugador de la banda izquierda, pero yo creo que le falta mucho a la República Checa. No tiene un buen delantero centro, no están bien los centrales. Yo creo que ahora mismo es el equipo más flojo del grupo de España.
Muy bien. De Francia ya hemos comentado que asusta, ¿eh?
Sí, asusta.
Juega muy bien esta selección.
Juega muy bien y tiene...
Y insisto, sin Benzema, ¿eh?
Sin Benzema. Juega muy bien y tiene suplentes de lujo también. Hoy ha ganado 4-2 a Serbia. A Rusia.
A Rusia, sí.
El otro día ganó en Holanda 2-3. Es verdad que estuvo a punto de escaparse del partido porque se confió mucho, pero el equipo lo tiene todo. Tiene talento. Encima ha descubierto a Payet, que es un futbolista que ha mejorado muchísimo desde que estuvo con Bielsa y que ahora está jugando un nivel altísimo en el West Ham. Y que es la última gran incorporación de la selección. Yo creo que van a acabar jugando, para mí es la gran favorita, sin discusión, ¿eh? Otra cosa es que luego se pueda estrellar, porque una Eurocopa, un partido, lo puedes perder y te quedas fuera, ¿no? Pero yo creo que va a jugar con Diarra de medio centro, en vez de Cavani, y va a jugar con Matuidi y con Pogba. Yo creo que Kanté, que hoy ha jugado de interior, que es donde mejor puede jugar realmente, porque él en el Leicester es un jugador que trabaja mucho, pero también le gusta llegar, creo que se va a quedar de suplente. Y yo creo que arriba van a jugar Payet por la izquierda, Griezmann por la derecha, que es donde le ha probado hoy, y de delantero centro, o Benzema si va, por supuesto, y si no va Benzema, creo que va a jugar Giroud. Aunque Gignac en México lo está haciendo muy bien y puede ser un jugador que tenga opciones, si no va Benzema, por supuesto.
Me está diciendo Jesús que el equipo acaba de publicar que Mathieu puede tener un desgarro en el menisco y que de rodilla izquierda y puede estar varias semanas de baja.
Bueno, pues sí, igual
Adriano y Mathieu ya seguro que no van a poder jugar el clásico y tampoco el partido de ida de la Champions contra.
A ver qué pasa con la Eurocopa también, ¿no?
A ver qué pasa.
A ver si ya, porque de todas formas Mathieu, yo creo que en la Eurocopa no tiene muchas opciones de jugar, ¿eh?
Brasil-Uruguay, has dicho que te gustó muchísimo ese partido, que iba ganando Brasil 2-0 y terminó empatando Uruguay y no lo ganó de milagro.
Yo, Uruguay, alucino con Uruguay, o sea, es la representación que siempre se dice del equipo, que cuanto más difícil lo tiene, más se crece. Uruguay estaba sin Godín y sin Jiménez contra Brasil. Es verdad que Brasil no es el Brasil de otras épocas, pero bueno, Brasil en casa es un equipo que siempre te puede crear muchos problemas. Jugó Neymar de falso 9, lo hablábamos antes con Kaká. No encuentro un 9 Brasil, bueno, pues Neymar de falso 9. Metió a Renato Augusto, que jugó bastante bien el primer tiempo por detrás. Metió un solo pivote, que fue Luis Gustavo, y luego interiores a Fernandinho, que no es como Pellegrini, sino que Dunga le quiere liberar un poquito más. A mí me gustó el partido que hizo Fernandinho, la verdad. Pero Uruguay, sin los centrales que titulares, jugó Coates y jugó Victorino, que es un futbolista que prácticamente estaba prácticamente retirado. Y le recuperan para este partido. Jugó Fuchile en la banda derecha. Acabó empatando y estuvo a punto de ganar el partido. Perdía 2-0, empató a 2. Y en el tramo final, Uruguay, con un partido espectacular de Suárez y otro partido impresionante con el trabajo que hizo Cavani, se va por el partido. Y Alisson, el portero de Inter de Porto Alegre, salva lo que es un récord, porque nunca ha perdido Brasil un partido en casa en la historia, en eliminatorias para el Mundial, jamás, en casa. Bueno, pues ese paradón de Alisson a falta de 2 minutos le mantuvo ese récord a Brasil. Pero yo te diría que incluso Uruguay mereció ganar por el tramo final que hizo.
Paradón que acaba de hacer Muslera, que creo que ha sido con la cara, por un disparo a bocajarro de un jugador peruano, y lo ha parado el portero uruguayo. Ha sido con toda la cara.
Ahí está Cavani, de verdad. O sea, fue conmovedor verle trabajar en la segunda parte del partido de Brasil. Impresionante lo que hizo Cavani.
¿Qué te pareció la reedición de la final de la Copa América? La victoria, no, la reedición como partido, no como resultado. Porque el resultado fue diferente, ganó Argentina 1-2.
A mí no me disgustó Argentina, Chile, Chile tuvo muy mala suerte porque ya venía con varias bajas. Encima se lesiona Mati también durante el partido. No fue un buen debut de Pizzi como seleccionador, la verdad. Vamos a ver qué hacen hoy, por cierto, los chilenos. Pero Argentina ganó bien, yo creo que ganó bien. Es verdad que Messi no tiró a puerta, que no es normal. Pero yo sí le vi dirigir al equipo. A mí sí me gustó el partido de Messi, que hizo, la verdad. Creo que Argentina ganó bien, tuvo que remontar el partido. Cometió un error grave en el gol de Chile en una jugada de balón parado, pero creo que remontó bien. Estuvo bien Di María la primera parte y yo creo que a mí Argentina sí me convenció. Hoy juegan contra Bolivia,
En 3 minutos. Argentina, en el Mario Alberto Kempes de...
Lo normal es que Argentina hoy gane y digamos que encauce una clasificación que no estaba fácil, después de los primeros partidos.
Claro, es que había ganado solo 1 de 4.
Sí, necesitaba los 6 puntos, los de Chile y los de hoy si gana, y ya más o menos se meten en números más o menos lógicos de Argentina, ¿no?
¿Has visto el Canadá-México también?
Sí, me apetecía mucho ver ese partido por ver a la Canadá de Benito Floro, porque no me gustó, por cierto, Canadá. México fue muy superior, porque me gusta mucho Osorio como técnico de México, porque era un partido histórico para Canadá, que abarrotó el estadio, 55.000 personas, para ver el partido, casi todos canadienses, aunque había algunos mexicanos, por supuesto, y me encantó México. Me encantó México, cómo salió por el partido desde el principio, técnicamente muy bien el equipo, con Guardado como pivote, como en el PSV, con Herrera por delante, con la defensa de tres habitual que suele jugar Osorio, jugó con Márquez, con Reyes y con Moreno. Y luego Corona no hizo un gran partido, aunque marcó un gol, muy bien Chicharito, y me quedo con Irving Lozano, que va a ser nuestro jugador joven,
el joven de la semana.
Y Irving Lozano es un chico, es un 8 clásico, un jugador que suele jugar cerca de la banda derecha, aunque a veces juega un poquito más por dentro, del Pachuca, 22 años. A mí me encantó lo que le he visto en la sub-20, de verdad que me entusiasmó, y creo que va a ser el próximo jugador mexicano importante que venga a Europa. No tengo ninguna duda que se van a pelear por él en Europa, porque es un jugador sensacional y hizo un gran partido. Hoy juegan con en el Azteca, creo que es a las 3:30 de la mañana, juegan con también con... contra Canadá, pero en el Azteca, también partido de clasificación.
¿Y de Asia y de África hay fútbol o no hay fútbol?
Bueno, pues estamos aquí en Asia, el fútbol hay en todos lados. Hasta en Oceanía ha habido partidos de Papúa Nueva Guinea, de clasificación.
¿Ah, sí?
Papúa Nueva Guinea. Pero aquí siempre. Bueno, en Asia se han jugado 2 jornadas de clasificación para el Mundial, que no dio, sé, como 40 partidos. Evidentemente no he visto,
no has visto todo.
No, no, no, pero te puedo hablar del partido de Corea del Sur, que le costó mucho ganar a Jordania, está Stilike dirigiendo a Corea del Sur. Ganó en el último instante con un delantero del Ulsan, que está jugando en Corea, en un partido que se atascó mucho, a pesar de que tiene a Kim, por ejemplo, en el mediocentro. Tiene buenos jugadores en el mediocampo. Y ganó ese partido 1-0. Es el único equipo en Asia que ha ganado todos los partidos y no ha encajado ni un solo gol en las eliminatorias, en la Corea de Stilike. Y luego jugó un amistoso en Tailandia y ganó 0-1. También bastante decepcionante el resultado, a pesar de que ganó. Japón ganó 6-0 a Afganistán en un partido muy cómodo. Hoy Palestina le ha metido 7-0 a Timor-Leste.
Timor-Leste
ha perdido 7-0 en Palestina. Y bueno, eliminatorias asiáticas con partidos muy desequilibrados, porque aquí sí vemos goleadas escandalosas, y hasta que no llegue una segunda fase realmente es difícil ver partidos buenos, de verdad.
En Fiebre Maldini hicisteis un especial sobre Johan Cruyff en Movistar Plus, por cierto, ha habido especiales extraordinarios, el que hicisteis vosotros, el que hizo Luismi Nojal, también
sí,
estuvo
sí,
fantástico.
Sí, sí, sí, gran vídeo, gran reportaje de Luismi. Estuvo Luismi en el plato con nosotros, hicimos un especial Fiebre Maldini, lógicamente estábamos encantados de hacerlo. Nos hubiera gustado no tener que hacerlo, porque significaba que claro, murió Johan Cruyff, pero realmente fue un placer hacerlo y un orgullo hacerlo, y yo creo que quedó bien. Vimos los mejores partidos de la carrera de Cruyff, le vimos en el momento de su apogeo en el Ajax, la primera Copa de Europa que gana el Panathinaikos, que es realmente el primer gran título de Cruyff con el Ajax, porque él había perdido una final contra el Milan en el Bernabéu en el 69, pero vimos el primer gran título donde se ve realmente que Cruyff es el que lleva la manija del equipo de forma permanente, ganando 2-0 al Panathinaikos de Puskas. Vemos las otras finales contra el Inter, que marca los 2 goles, y luego la tercera contra la Juve, que hace un partidazo también, en Belgrado contra la Juventus. Luego vimos su llegada al Barça, el gran partido de Cruyff en el Barça, que es la como jugador, que es el 0-5 en el Bernabéu. Estuve yo entrevistando al Cholo Sotil en Lima. ¿Te acuerdas cuando entré a la
primera
partida?
Sí, sí, sí, sí, bueno, estás en Lima. Sí,
entrevisté al Cholo Sotil y nos habla del 0-5 y de lo que significaba. Él tiene un hijo que se llama Johan, el Cholo Sotil.
Anda.
Por supuesto, por homenaje a Johan Cruyff. Él adoraba y adora, por supuesto, para siempre a Johan Cruyff. Y luego le vimos en el Barça su gran partido como técnico, que es la final de Wembley, ¿no? Lógicamente. O sea, que fue un análisis de lo que ha significado y lo que va a significar y el legado de Johan Cruyff para siempre en el mundo del fútbol, ¿no? Bonito.
Preguntas de los oyentes, vamos a ello.
Hola, muy buenas, ¿qué tal? Me gustaría saber qué opinión tienes en general del Bayern de Múnich y especialmente sobre Kimmich. Gracias, un saludo.
Bueno, del Bayern tengo una opinión muy buena, realmente. Creo que es un equipo muy equilibrado, un equipo muy poderoso, aunque lo pasó mal contra la Juventus. Gran candidato, uno de los 2 o 3 grandes candidatos a la Champions. Y Kimmich me gusta. Él creo que va a ser un gran mediocentro, ¿no?, en el fútbol alemán, pero le está utilizando y muy bien Guardiola de central, le está funcionando bastante bien. Es un jugador que es bastante rápido, eso sí, no tiene mucha contundencia porque no es un jugador de mucha envergadura.
Kimmich es el de la bronca, ¿no?
El de la bronca, efectivamente. Pero le está rindiendo como central, aunque yo creo que al final acabará funcionando y seguramente será jugador importante en la selección en un futuro como mediocentro.
Hola, Maldini. Me llamo Sergio, soy de Asturias.
Hola, Sergio.
Aficionado del Real Oviedo, y me gustaría saber qué entrenador verías capacitado para llevar al Oviedo a primera división esta temporada. Gracias, y al Oviedo.
Bueno, el Oviedo está jugando muy bien, por cierto. Hace un fútbol bastante bueno en segunda división. Y, pues no sé, por ejemplo, un Caparrós, por ejemplo, tengo con experiencia, se me ocurre, ¿no?, para dirigir al Oviedo y subirle a primera división. Pero yo espero, sinceramente lo digo, no lo digo por quedar bien con la gente de Oviedo y con mi vecino tengo un vecino que es un loco del fútbol y un loco del Oviedo. Lo digo por mi vecino Emilio. Ya de paso le saludo.
Claro,
Emilio,
saludo,
un abrazo, claro, que siempre nos escucha. No, digo que creo que Oviedo, que lo ha pasado muy mal. Yo le recuerdo en la Copa de la UEFA, en aquellos partidos contra el Genoa,
sí,
por ejemplo.
Con Javo y Irureta,
yo,
¿no?
Yo, sinceramente...
Javo en el, con Javo en el Rillo, sí.
Y con Carlos, ¿te acuerdas que el delantero Carlos?
Sí, hombre, y cómo no, y sí, tanto
sí.
Que sí.
Me encantaría, y lo digo
y
sinceramente...
Y la Catus.
Buah, ya, me encantaría de verdad ver al Oviedo en Primera División. Me encantaría. Y me encantaría ver un derbi Oviedo Sporting en Primera División.
Ahora ese está entrenado por David Generelo, que se supone que ya se queda ahí, ¿no?
Sí, se supone.
Me imagino
sí,
que ya se quedará hasta el
están,
final.
Están en playoff de ascenso.
Sí.
Y bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no?
Tercera llamada.
Hola, Maldini crack. Mi pregunta es sobre el jugador que has visto que prometía más y que se ha perdido. ¿Cuál es el que te parecía que prometía más y luego se perdió? Muchas gracias.
Esta pregunta yo no sé si nos
sí,
la han hecho
antes. Sí, la hicimos
antes.
Una vez y yo os hablé sí. De Siciliano, de aquel colombiano que yo me encantó en un sub-17 jugado, hace muchos años jugado en Colombia. Pero claro, tampoco se hablaba mucho. Pero de Freddy Adu, por ejemplo... que se hablaban maravillas de que iba a ser
sí,
el nuevo Pelé,
correcto, correcto.
Pues se ha quedado en prácticamente nada. Yo lo recuerdo en la ECA de Atenas, ahí medio perdido, y se ha quedado en prácticamente nada, ¿no? Freddy Adu, el norteamericano.
La cuarta.
Hola, buenas. Se le va a preguntar a Maldini que quiénes serán las sorpresas y novedades de esta Eurocopa. ¿Qué jugadores serán los que nos dejen con la boca abierta? Que no conozcamos tipo de Dembélé o si habrá alguna sorpresa. Bueno, un saludo. Gracias, Maldini.
Bueno, Dembélé yo creo que se refiere al belga, sino al francés, que no creo que vaya a convocar, está con la sub-21. Yo te hablé de él, el jugador del Reds, sí. Que es fantástico. Hombre, mira, yo creo que Rumanía, el otro día me volvió a convencer contra España, lleva 13 partidos sin perder, y yo creo que puede hacer, por lo menos, puede ser un equipo bastante difícil, bastante rocoso, quizá de los equipos modestos al que más cueste eliminar, aunque lógicamente la van eliminando a Rumanía. Y jugadores, pues el propio Stanciu, por ejemplo, de Rumanía, es un futbolista que yo creo que puede ser una de las grandes revelaciones de la Eurocopa, si su equipo lo hace bien.
Maldini, el otro día en el 11 de gala de jugar tres españoles se te olvidó poner a Fini. ¿No crees que está por encima de Raúl?
Ay, pues, pero ahí bueno, hay truco.
Sí, hay truco, hombre.
Que es a que mí, Raúl se ha reconvertido a centrocampista.
Sí, en este 11 yo puse a Villa, que creo que es el jugador más, el delantero más importante de la historia del fútbol español, por lo que ha significado Villa. Y a Raúl le puse de centrocampista ofensivo. Ahí, ya sé que Raúl puede ser delantero o era delantero, pero bueno, estamos hablando de acoplar jugadores. Yo creo que Kini ha sido un delantero impresionante. Sensacional, pero yo creo que por la historia, en la historia de la selección española, creo que Villa ha estado un escalón por delante, porque Villa marcó goles decisivos en el único título del mundo que tiene España. A ver, seguramente puede ser que Kini en su momento fuera un jugador también clave en el Barça, o clave en el Sporting, en la selección, pero en cuanto a importancia histórica, creo que Villa está por delante, ¿no?
91-309-0233, 91-309-0233. Estamos viendo ya imágenes de la Argentina-Bolivia.
Sí, empate a cero, minuto 4.
No tiene tan mala pinta como se esperaba no. El terreno de juego, al menos en el minuto 4. Ya veremos cuando vaya pasando los minutos y el campo
me
esté
recuerda
pisado.
En el partido inaugural de la Copa América, según Argentina, que acabó ganando Uruguay, que fue 2011, el primer partido fue Argentina-Bolivia, empataron a uno. Le costó muchísimo, marcó Tevez, le costó muchísimo a Argentina ganarle a Bolivia en casa. Vamos a ver qué pasa hoy.
Por cierto, me dicen que hay una pregunta más, hoy hay ración extra. Ah, pues venga, la pregunta debe ser algo extraña, a ver.
¿Qué pasa, Martini, crack?
Hola.
Oye, quería preguntarte por qué una rodaja de mortadela con aceitunas es más barata que una rodaja de mortadela. Venga, Maldini, un abrazo, crack.
Pues mira, te voy a decir una cosa. Yo no sé lo que vale. Yo, y esto lo digo sinceramente, Antoni de Miel, que todos le conocéis.
Sí, hombre.
La única vez que he ido en mi vida de compra a un supermercado a comprar yo.
O sea, solo
fue
ha sido una vez en
una
mi vida.
Vez
de comprar.
En mi vida
no
he ido a acompañar a mi mujer muchas veces, a acompañarla.
Ah, pero solo.
De verdad, yo
por
con
iniciativa
mi carrito,
propia, sí.
Con mi carrito de la compra, decía, y por las estanterías voy a coger cebollas, y voy a coger tal, no sé qué, pavo, tal. Solo lo hice una vez con Antoni cuando vivíamos juntos. Te estoy hablando del año 98. Desde entonces jamás he ido a hacer la compra, a comprar yo. O sea, no tengo ni idea de lo que valen las cosas.
Qué felicidad.
Qué felicidad, es bonito, ¿no? Pero no, es que yo soy así, es la verdad.
Vale, y tú eres un crack. Gracias, Maldini, un placer escucharte.
Bueno, un abrazo.
¿Qué vas a ver? Oye, ahora, cierto, ¿vas a ver todos los partidos o no?
¿Sabes lo que, fíjate, Antoni, que es igual que yo,
sí.
¿Sabes? No teníamos ni idea de hacer la compra. La cajera del supermercado nos dijo, sí. Nos vio a los dos y nos dijo, no tenéis ni idea, o sea, estáis gastando un pastón comprando cosas que podían ser mucho más baratas. O sea, no teníamos ni idea de hacer la compra.
Menuda crack, ¿no? La cajera.
Eso nos dijo.
Que encima
nada.
Que ibais a hacer el gasto.
Eso nos dijo la chica, quédate. Vaya par de
despacios. Adiós, Maldini.
Hasta luego.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.